Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Efesios capítulo 3 es nuestro estudio esta mañana, tercer capítulo de Efesios. Si estuvo con nosotros la última vez, recibió el mensaje número 1 de este texto y vamos a pasar varias semanas en él porque es tan importante. Siento que las verdades en este texto fueron parte integrante del fundamento básico que se estableció aquí en Grace hace unos 8 o 9 años atrás, cuando estuvimos en este libro por primera vez, y por eso queremos tomarnos nuestro tiempo para examinar nuevamente estas mismas áreas muy importantes. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, es un pasaje que está ahí en medio de nuestro estudio del libro de Efesios. Y es un pasaje clave. Conecta la primera y la segunda sección del libro. Y recordará que le he dicho que los primeros 3 capítulos de esta Carta a los Efesios describen los recursos del creyente y los últimos 3 describen cómo debe vivir el creyente. Así que tiene todos estos recursos, todo el potencial, todo el poder, todas las riquezas, toda la energía, todo lo que es nuestro en Jesucristo en los primeros 3 capítulos. Luego, en 4 al 6, cómo se debe aplicar eso a la cuestión de vivir. Y el puente en medio es este pequeño pasaje, 3, 14 al 21, que yo llamo la marcha. Ahora, los primeros 3 capítulos describen la planta de poder de cristiano. Los últimos 3 describen la carrera en la que va manejando el cristiano, y así es como usted enciende el motor. Y antes de que comience la carrera en el capítulo 4, debe encender el motor al final del capítulo 3. Ahora, lo que es clave que hemos estado viendo aquí es que esto es lo que llamamos el encendido del cristiano o la marcha del cristiano. Aquí es donde usted realmente obtiene la energía que Dios ya le ha dado a usted en Cristo, encendida para el asunto de la vida, para el asunto de operar, para el asunto de ser para la gloria de Dios. Ahora, hay una especie de pensamiento clave aquí. Conforme examinaba nuevamente nuestro estudio de la última vez, noté que Pablo comienza en el versículo 14 con una oración. Y ya hemos hablado de eso en nuestro último estudio en profundidad. Y dobla su rodilla y ora. Y él está orando para que los cristianos realmente se enciendan, que los cristianos realmente comiencen a ver el poder fluyendo. Y el recurso para su oración está en el versículo 16. Son las riquezas de la gloria de Dios. ¿Lo ve ahí en la mitad? En otras palabras, él está diciendo, Dios, en base a las riquezas de tu gloria, quiero que liberes este poder en el creyente. Esa pequeña palabra riquezas me recordó que Pablo la ha usado múltiples veces en los primeros 3 capítulos. Los cristianos son ricos. Somos tan ricos que ni siquiera comprendemos lo ricos que somos. De hecho, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo presenta su primera oración en Efesios. Y él ora para que conozcamos las riquezas de la gloria de nuestra herencia. En otras palabras, es una riqueza inconcebible, incomprensible, la que tenemos. Y habiendo orado, porque entendamos en el capítulo 1, en el capítulo 3, en nuestro texto, ora para que lo usemos. Creo que todos saben que alguien dijo una vez que la persona promedio usa una décima parte del 1% de su cerebro, y me atrevería a decir que el cristiano promedio probablemente usa una décima parte o menos, el porcentaje del poder de Dios que está disponible a su disposición. Cojeamos, avanzamos con un solo pistón que falla en lugar de seguir con los 8, como lo ha diseñado el Espíritu de Dios. En el capítulo 1, él dice, somos ricos, dice el versículo 7, tenemos las riquezas de su gracia. Versículo 11, tenemos una herencia. Versículo 14, nuevamente, tenemos una herencia. Riquezas increíbles. Capítulo 2, él nos dice, versículo 4, Dios es rico. Y luego en el versículo 7, él quiere mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, en el capítulo 1, él dice, somos ricos. En el capítulo 2, él dice, somos ricos. En el capítulo 3, versículo 8, obsérvelo, para que predique entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Una vez en cada capítulo, al menos, dice que somos ricos, inescrutablemente ricos, increíblemente ricos, inestimablemente ricos, y así en el capítulo 1, él ora para que lo entendamos. Y en el capítulo 3, él ora para que Dios nos capacite nosotros, que Dios nos capacite para usarlo. No sirve de nada ser rico a menos de que lo use. Ahora, ¿qué tan ricos somos? Bueno, no sé cómo ilustrarlo. Fuera de decir esto, somos tan ricos, ahora entiende esto, que somos dueños de todo lo que Dios posee. Poseemos todo lo que Él posee. En caso de que dude eso, debe leer de nuevo Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escucha esto. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos tan ricos como el cielo es. De hecho, hemos sido hechos, según Romanos 8, herederos y coherederos con Cristo. Somos tan ricos como el cielo. Dios, en las edades venideras, va a derramar sobre nosotros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. No hay límite para nuestras riquezas en Cristo. Podemos ilustrarlo de esta manera. Yo quería saber esta semana quiénes eran las personas más ricas del mundo. Descubrí que la familia DuPont es la familia más rica del mundo y luego conseguí un poco de información sobre las mujeres más ricas. Pensé que podría interesarle esto. Una señora, Carlos Joseph Walker, es una dama negra millonaria, hecha a sí misma, rica, comenzó de la nada, inventó una plancha para el cabello, es una de las mujeres más ricas del mundo. Shirley Temple, que es otra de las mujeres más ricas del mundo, ganó su primer millón de dólares antes de cumplir los 10 años. Anna Dodge, quien murió en 1970, dejó 96 millones de dólares. Y luego está la princesa Wilhelmina Helena Pauline María de Orange, no del condado de Orange, Orange en los Países Bajos. La princesa Guillermina murió en 1962 y dejó apenas 550 millones de dólares. Bueno, ahora cuando usted llega a los hombres más ricos, está en los miles de millones y realmente no puede contarlos. Conoce a J. Paul Getty, John Davis, Andrew Rockefeller, Henry Ford, Andrew Millan, John MacArthur. No, este John MacArthur. A menudo pensé que si el Señor pudiera haberse mezclado un poco en eso, podría haberlo descargado sobre mí, ¿verdad? Pero estas personas tienen miles de millones de dólares. Y ya sabe, cuando hablamos de alguien que tiene millones o miles de millones, entendemos que eso es realmente rico. Podemos imaginar los autos y las casas y los yates y los aviones y los edificios y las fábricas y las plantas y las inversiones y los valores y las cajas fuertes llenas de dinero. Y podemos visualizar todo ese dinero. Podemos ver todo ese tipo de riqueza. Y entendemos un poco lo que significa ser rico. Pero cuando hablamos de ser espiritualmente rico, no podemos entenderlo. No sabemos qué mirar. No sabemos cómo visualizarlo. Entonces pensé que tal vez podría visualizarlo de esta manera. Esta gente es rica. Es la gente más rica del mundo. Pero si lo compara con todo el universo, no son nada ricos. ¿Verdad? Si Dios, por ejemplo, es dueño de todas las mercancías del universo, Él es rico. Ahora, esta gente tiene 1,000 millones de dólares. Comparados con eso, en realidad no son nada. ¿Lo ve? Nada. Para empezar, Dios es dueño de todo en el planeta Tierra. Dios es dueño de todos los planetas de nuestro sistema solar. Dios es dueño de cada planeta en cada sistema solar y cada estrella en todo el universo infinito. Y ellos son dueños de una pequeña área de la Tierra. Esa es una gran diferencia. Entonces, comparados con Dios, son pobres. Pero escuche esto. Espiritualmente hablando, Dios es dueño de todo. Y como cristiano, también usted. ¿Ve la diferencia? Usted es realmente rico en la dimensión espiritual. Inconcebiblemente rico. Desafortunadamente, funcionamos solo con una décima parte del 1% si eso es rico. El poder de Dios se acumula a nuestro favor. Las riquezas inescrutables son nuestras. Ahora, en base a esto, Pablo presenta su oración. Él dice, debido a que el creyente es tan rico, debido a que, como señalé la última vez, es rico en misericordia, gracia y bondad y todas las cosas que encontramos en todo el Nuevo Testamento en las que somos ricos, debido a que tenemos todas estas cosas, Él dice, oh Padre, te pido, porque les concedas conforme a las riquezas que tienen, que se muevan y conozcan tu poder. Esa es su oración. Hombre, tenerlo todo y no usarlo es bastante triste. Dios ha sido tan generoso al hacernos ricos que deberíamos poder usar esas riquezas. Deberíamos poder funcionar con esas riquezas. Deberíamos ser capaces de usarlas diariamente en la vida y el proceso de vivir. Recuerdo un hombre, les conté de él hace algunos años en la ciudad de Downey, el llamado el señor Stamps, era dueño de la ciudad de Downey. Para efectos de toda la ciudad, tuvo que comprarle todas sus tierras. A medida que la ciudad se expandía, siguieron comprando más de su tierra. Era un hombre extremadamente rico, era el dueño del club, pero solía vestirse tan mal, solía verse tan desaliñado todo el tiempo sin rasurarse y todo. No conocía esa palabra. Es una palabra griega para alguien que se ve mal. De cualquier manera, era un hombre que se veía bastante mal. Y un día, mientras estaba allí en el campo de golf, en su propio club de campo, la policía lo arrestó por Si era un vago, no sabía quién era. Se enteraron, créame, creo que pusieron un nuevo jefe en la policía después de eso, pero de todos modos, él dirigía todo, pero no parecía apropiarse de sus riquezas. Y leí esta semana acerca de un hombre llamado Julian Ellis Morris. Julian Ellis Morris era un hombre muy, muy rico. A él, sin embargo, le encantaba vestirse como un vagabundo. De hecho, ese fue el estilo de vida que eligió. Se vestía como un vagabundo. Vendía cuchillas de afeitar, champú y jabón en la costa oeste de Inglaterra, en la ciudad turística inglesa de Blackpool, y lo vendía de puerta en puerta. Vestido en una vieja casaca del ejército andrajosa y maltrecha y unos zapatos de lona andrajosos y mal vistos, iba de casa en casa vendiendo navajas, jabón y champú. Cuando terminaba por la noche, regresaba a su mansión donde tenía 3 televisores, 2 autos y tenía su limusina Daimler conducida por un chofer que lo llevaba a cenar, o bien tomaría un vuelo a París donde prodigaría regalos a las mujeres que tenía allí. Murió a los 75 años de edad. Y dejó una fortuna. Bueno, es difícil imaginar a alguien con todas esas cosas sin vivirlo, ¿verdad? Digo, parece un poco ridículo tener ese puesto y ponerse un par de zapatos viejos, de tenis, y vender jabón de puerta en puerta, pero no es diferente para algunos cristianos que pasan la mayor parte de su tiempo andando en andrajos de su propia insuficiencia cuando los recursos del poder de Dios están disponibles, simplemente no se molesta nunca en aplicarlos. No tiene más sentido, tiene menos sentido. Ahora, Pablo aquí está orando para que los cristianos increíblemente ricos que tienen recursos espirituales inconmensurables los usen en el asunto de la vida, que los apliquen a la vida. ¿Sabe? Pablo ve lo que todo mundo en el ministerio ve, lo que cada cristiano perceptivo ve, y esos son cristianos que nunca usan realmente los recursos que tienen. Es triste. Entonces su oración está basada en eso. De hecho, él comienza en el versículo 14, le recuerdo ahora lo que dijimos la última vez, diciendo, por esta causa. En otras palabras, debido a algo. ¿Y debido a qué? Tenemos que regresar al versículo 1, donde comenzó esta declaración antes de ser interrumpido por su paréntesis. Por esta causa oro. ¿Qué causa? De regreso al versículo 22 del capítulo 2. Por cuanto sois juntamente edificados en él, para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el punto. En otras palabras, debido a que el creyente tiene morando en él a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Los 3 mencionados en ese versículo, en quien es Cristo, se menciona a Dios y en el Espíritu. Debido a que todos moran en usted, usted es increíblemente rico, y debido a ese recurso, él ora para que usted realmente comience a encender el poder, para que finalmente en el versículo 20 sea una realidad. Usted vea mucho más abundantemente de lo que usted puede pedir o pensar según el poder que actúa en usted. Ahora, esta es la marcha del cristiano. Él quiere que llegue al versículo 20 donde realmente verá el poder fluyendo. Y tiene los recursos, tiene el motor, tiene la energía, tiene el poder, todo está ahí. Solo tiene que encenderlo. Ahora, en la explicación de Pablo aquí sobre cómo encenderse hay 5 pasos progresivos. En primer lugar, descendemos a través de esta progresión. Ahora, le dije la última vez que esta es una serie en griego que llamamos cláusulas de propósito ina, una cláusula de propósito, de resultado. Haz esto para que esto suceda, para que esto suceda, para que esto suceda, para que esto suceda. No puede entrar en el medio, no puede empezar por el final, tiene que empezar por el principio. Y es una secuencia, es una progresión. Y todo comienza con la fuerza interior y luego procede al Cristo que mora en nosotros, amor incomprensible, plenitud infinita y poder interior. Finalmente, usted llega al lugar donde se libera el poder interno, pero no hasta que la fuerza interior, el Cristo que mora en nosotros, el amor incomprensible, la plenitud infinita, y eso conduce al poder interno, y vamos a cubrir esto en las próximas semanas. Ahora, empecemos por el principio. Para que el cristiano realmente encienda su poder, para que el creyente conozca realmente la energía que está allí en operación, comienza con ese concepto de fuerza interior, versículo 16. Ahora, aquí está la oración de Pablo. Para que, en primer lugar, seáis fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Ahora, este es un concepto muy básico, pero quiero que lo entienda, así que voy a mantenerlo tan simple como puede esta mañana. Es una doctrina muy importante y esencial para la vida de la Iglesia de Cristo, para su vida. Aquí está el primer paso. Fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora, aquí es donde todo comienza si usted va a conocer el poder de Dios en su vida. Y sabe, la mayoría de los cristianos, como dije, nunca lo experimentan realmente. Ellos, en cierta manera, cojean, no pueden resolver sus conflictos en casa, tienen problemas con llevarse bien con su familia, parece que no pueden adaptarse al trabajo, los vecinos les dan problemas, son algo débiles, están un poco mal por dentro. Cuando se les presenta una oportunidad increíble o importante para servir a Cristo, se sienten inadecuados, tratan de hacer lo mejor que pueden para ser un ejemplo de Cristo, pero fallan, tienen ansiedades, presiones y problemas internos, tienen que ir al centro de consejería cristiana, tienen que conseguir ayuda. ¿Sabe? La mayoría de los cristianos jamás llegan a Efesios 3:20. Nunca. Ni siquiera saben lo que es. Ver obrando en ellos mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o pensar. Ni siquiera conocen eso. Pero no es culpa de Dios. Es la de ellos. Porque la energía está ahí, la disponibilidad está ahí, el motor está ahí, las riquezas están ahí. Es solo una cuestión de apropiarse. Y es una cosa triste que los cristianos, como también el resto del mundo, sufren de un hombre interior débil. Eso es lo que él está tratando de superar aquí. El hombre interior es el verdadero problema. Tiene un hombre interior débil, sufre de frustración, tensión mental y desequilibrio emocional y espiritual. Ahora, esperaríamos que el mundo no regenerado perdiera la batalla del hombre interior. ¿No es así? No esperamos que las personas no regeneradas tengan un gran control de sí mismos sobre el pecado. Ya saben, no vamos a salvar local y decimos, muy bien todos, quiten eso y corríjanse. Está perdiendo su tiempo. Anoche tuvimos una fiesta donde vivimos. Digo, era si vivía cerca de Balboa y Devonshire, estaba en la misma fiesta. No había manera de que usted pudiera evitar esa fiesta. Tenían un rock, no sabía si era una banda o no. Era una histeria de rock con amplificadores y batería fuerte. La música no tenía ningún sentido. Con solo escucharlo se notaba que estaba recién salido del pozo. Y niños en todas partes. Y esta mañana salimos, nuestro jardín de adelante estaba lleno de botellas de cerveza por todas partes, ¿sabe? Ese no es un buen testimonio para el pastor. Entonces le pedí a Marcia, y Marcia y yo recogimos las botellas de cerveza y las tiramos en la basura, y luego pensamos, probablemente tampoco ese es un buen testimonio. Entonces esta tarde los vamos a tirar en la basura de los vecinos al otro lado de la calle. No, no haríamos eso porque ellos también van aquí a Grace, entonces no lo haremos. Pero de cualquier manera, ahora estamos tratando de pensar cómo podemos deshacernos de ellos de la manera correcta. Pero, de todas maneras, había niños por todas partes, había drogas, y era solo un escándalo terrible, allá arriba y abajo por la calle y todo eso. Y Patricia y yo hablábamos sobre el hecho de que, en primer lugar, estos niños alborotadores, ¿qué están haciendo? Ya sabe, no puedes dormir y todo eso. Y luego dije, mira, ¿qué más esperarías? ¿Qué más esperarías de las personas que no tienen ningún recurso para controlar su hombre interior? Lo expresan en lo que sea permisible, en lo que puedan hacer, en lo que se sienta bien. ¿Qué más podrías esperar? Estas son solo personas sin Jesucristo. Estas son personas sin recursos para controlar al hombre interior. Pero por otro lado, ya sabe, a veces nosotros como cristianos nos encontramos en una posición en la que tampoco parecemos poder controlarlo. Tal vez se manifiesta en las cosas que decimos, o las cosas que pensamos, o las cosas que hacemos que son inaceptables para Dios, una falta de obediencia para hacer un seguimiento de los recursos espirituales, lo que sea, pero muy a menudo le sucede incluso a los cristianos. A veces perdemos la lucha con el hombre interior. Ahora, ¿qué es el hombre interior? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no tenemos que ser muy pesados en esto. El hombre interior es simplemente el verdadero usted, el usted interior. Ahora, hemos pasado mucho tiempo en el hombre interior. Tal vez esto le ayude a ver al hombre interior por contraste. Ahora, todos ustedes cuidaron bien el hombre exterior esta mañana. Algunos de ustedes cuidaron especialmente bien al hombre exterior. Se levantó esta mañana, inmediatamente se enfrentó al hombre exterior en el espejo y lo cepilló y le arregló los dientes, y luego usted le puso la cara, si es una dama, si es un hombre, se lo quitó, ¿verdad? Usted está muy preocupado por el hombre exterior. Inmediatamente después bajó, después de vestir al hombre exterior, usted alimentó al hombre exterior y esperamos que lo haya hecho bien porque así se alimenta, porque entonces está alerta y su mente puede funcionar y tiene al hombre exterior maravillosamente preparado. Y vino aquí y ahora nos esforzamos por ministrarle al hombre interior. El hombre interior es simplemente el verdadero usted. Es solo la parte del espíritu y el alma de usted. Y eso es lo que debe ser fortalecido. ¿Sabe? Últimamente he estado pensando mucho sobre esta locura que tenemos en Estados Unidos por el ejercicio. Y me he dado cuenta de que la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No nada, pero poco. Y hay algunas personas que están muy preocupadas con ese detalle pequeño. Corren, están en una dieta. Digo, no se pierden su bebida de proteína, son muy conscientes del hombre exterior. Y si hubiera alguna manera de lograr que dedicaran la mitad de su tiempo al hombre interior, podríamos revolucionar sus vidas. Los cristianos deberían preocuparse por el hombre interior. El hombre interior es la parte eterna, el espíritu, el alma, el verdadero usted. Permítame mostrarle el contraste entre los dos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Y aquí Pablo contrasta ambos. Está hablando aquí de una situación de persecución en la que él se vio atrapado, como era común. Él había estado perplejo y había estado angustiado y había sido perseguido y había sido abatido y había estado llevando en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. Hubo mucho que sufrir en su ministerio. La muerte estaba operando en él, dijo. Pero él dice en el 16, por lo cual no desmayamos. En otras palabras, a pesar de que tenemos muchos problemas en el exterior, mucha persecución y demás, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, observa esto, el hombre interior se renueva, o mejor, refrescado, día tras día. Ahora mire, Pablo nunca estuvo preocupado por el hombre exterior. Él dice, Dios da fuerza fresca a ese hombre interior todos los días. Eso, amados, es el proceso de crecimiento en la vida espiritual. Su hombre interior siendo fortalecido. Su hombre interior siendo revitalizado y renovado cada día. En 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 17, Pablo habla del hecho de que el Señor vino a él en un momento de angustia y lo fortaleció, dándole la victoria sobre los leones que lo habrían devorado. Pablo estaba muy consciente de fortalecer al hombre interior. Ahora observe esto. El hombre exterior decae. El hombre interior se acelera y asciende. Manténgalo en mente. Como cristiano, a medida que envejece, su hombre exterior declina. No puede evitarlo. Solo pasa. Cuanto más envejece, más declina. Y cuanto más envejece como cristiano, más crece como cristiano y se refresca cada día. En realidad, el crecimiento espiritual que deja la base, digamos, de su hombre exterior no va así. El crecimiento espiritual no asciende así. Va así. Porque el hombre exterior disminuye, declina y decae, mientras que el hombre interior asciende, lo cual significa que cuanto más envejece en Cristo, cuanto más envejece a medida que es renovado por el Espíritu, más se aleja del hombre exterior. Cuanto menos se preocupe por ello, pero mire, el Señor tiene una manera de permitirnos, cuando somos salvos en este punto, a comenzar a alejarnos de esas cosas a medida que descienden y nosotros ascendemos. Así que Pablo dice, el hombre exterior, lo admito, está pereciendo todo el tiempo, está declinando. Pero en proporción a la decadencia del hombre exterior es la renovación del hombre interior para que ascienda en el hombre interior a Cristo y a Dios. Y cuanto más vengo a Cristo y más me acerco a Dios, y cuanto más me fortalezco en el hombre interior, menos me preocupa la decadencia del hombre exterior. Ahora, si usted está envejeciendo y se preocupa eso, y se está envejeciendo y tiene miedo de morir, y está envejeciendo y le molesta mucho, entonces me atrevería a decir que su hombre interior no está ascendiendo en proporción a la declinación de su hombre exterior. Dios tiene una manera de hacer que todo esté bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pablo dice, nuestro hombre exterior puede estar pereciendo. Es un proceso del que está hablando aquí. Pero nuestro hombre interior se revitaliza, crece, se hace más rico, más profundo, más fuerte cada día. Ahora, eso es lo que él busca. Ahora, amigos, permítanme decirles esto. Sí, sí, esto es cierto para Pablo, dice usted, que su hombre interior se renovaba, revitalizaba y refrescaba todos los días. ¿Por qué no es cierto para mí? Porque, cosa sencilla, la renovación del hombre interior depende del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo depende de que usted ceda. El Nuevo Testamento dice, no apaguéis al Espíritu, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Ahora, si usted entristece al Espíritu y apaga el Espíritu, usted corta el recurso, corta el flujo del refrigerio, entonces su hombre interior no se revitaliza todos los días y no va a experimentar lo que experimentó Pablo. La clave entonces, regresa a Efesios, la clave aquí es comenzar con que se ha fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. En otras palabras, que usted permita que el Espíritu de Dios haga ese ministerio revitalizador, refrescante y renovador día tras día. Ahora, el hombre interior tiene que ser fuerte o no puede luchar contra el mundo, la carne y el diablo. El hombre interior tiene que ser fuerte o no puede vencer. El apóstol Pablo tuvo esa batalla, ¿no es así? En Romanos 7, el séptimo capítulo de Romanos, Pablo está diciendo, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7:22. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ya sabe, él quiere lo correcto, pero dice, las cosas que quiero hacer yo que no las hago, las cosas que no quiero hacer las hago, tengo un hombre interior débil, tiene los deseos correctos, pero tengo esta carne exterior que lo estropea. Y como puede ver, él dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, pero él no conoce la respuesta todavía, simplemente dice, sé que está en Cristo en alguna parte, pero simplemente no sé dónde está. Y luego va al capítulo 8 y de repente descubre al Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo y dice, la ley de justicia se cumple en mí a través del andar en el Espíritu. Capítulo 7, tenía un hombre interior débil. Capítulo 8, descubrió al Espíritu Santo y de repente el Espíritu fortaleció su hombre interior. Ahora escuchen, amados, usted no puede experimentar fuerza interior, y el griego allí es ser fortalecido con fortaleza, ser dinamitado con dinamita, ser fortalecido con fuerza, ser poderoso con poder. Esa es la idea. Usted nunca conocerá eso por sí mismo. Nunca podrá mantenerse firme y sólido e inamovible. Nunca conocerá la madurez hasta que usted permita que el Espíritu de Dios lleve a cabo su obra renovadora, hasta que usted permita que el Espíritu de Dios lo fortalezca a usted. Eso es lo que Él quiere hacer. Usted dice, bueno, ¿está Él allí para hacer eso? Oh, sí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9 dice, todo cristiano posee el Espíritu. Y si usted posee el Espíritu, Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. El poder está ahí, el Espíritu está allí. Es cuestión de apropiación. Dice usted, bueno, ¿cuál es la clave? Galatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es una verdad simple. Andad en el Espíritu. La palabra andar del Nuevo Testamento es la palabra de conducta diaria. Conduzca su vida diaria en el poder del Espíritu. Conduzca su vida diaria rindiéndose al Espíritu. Conduzca su vida diaria con la conciencia de la presencia del Espíritu de Dios. Eso es básico. Debemos ser controlados por el Espíritu, llenos del Espíritu, conscientes del Espíritu. Y eso significa andar en el Espíritu. No puede usted simplemente recordar al Espíritu Santo de vez en cuando. Ande en el Espíritu. Andar es la imagen de un paso a la vez. Cada paso dado en la energía y el poder y en la entrega al Espíritu Santo. En Efesios 5:18, vea lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El griego dice, sigan siendo llenos, que sea algo constante, llenos constantemente del Espíritu, constantemente llenos con la energía y el poder del Espíritu de Dios. Ahora, es interesante notar que usted nunca podrá hacer eso a menos de que el Espíritu de Dios esté en su mente consciente. En otras palabras, usted no puede, permítame reducirlo de esta manera, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser fortalecido por el Espíritu, significa que usted tiene que estar consciente del Espíritu. Usted se levanta por la mañana y es cuestión de decisiones, ¿verdad? Toda la vida son decisiones. Usted decide si se va a levantar o no. Decide si va a comer o no. Decisión, 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 decisión. La simpleza en andar en el Espíritu es simplemente entregarse cada momento al Espíritu Santo. Entrega cada decisión al Espíritu Santo. Dice usted, bueno, para poder hacer eso tendría que estar pensando en el Espíritu Santo cada vez que toma una decisión. Así es. Es exactamente correcto. Y usted dice, bueno, si estoy pensando en el Espíritu Santo todo el tiempo, ya sabe, será como los fariseos ahí, golpeados y sangrando. ¿Sabe? Había un grupo que vivía en el tiempo de Jesús que se llamaban los fariseos magullados y sangrantes. Pensaban que era pecado ver a una mujer. Cada vez que se acercaba una mujer, cerraban los ojos y seguía corriendo hacia los edificios. No queremos que lo sea, no queremos que tropiece y se estrelle contra las paredes, pero si va a ser controlado por el Espíritu, entonces debe ser consciente del Espíritu. Dice usted, bueno, ¿cómo haces eso? Es muy sencillo, muy simple. Llena su mente con la palabra de Dios. Verá, en Efesios 5:18 dice, sea llenos del Espíritu, un pasaje paralelo a Colosenses 3:16, dice, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es lo mismo. Permite que la palabra de Cristo lo sature. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras escondo la palabra en mi corazón, a medida que me satura, comienza a controlar mis procesos de pensamiento. Y a medida que controla mis procesos de pensamiento, entonces el Espíritu de Dios me lo trae a la mente instantáneamente en el punto de cada decisión. Y luego, cuando cedo a eso, un paso a la vez, fortalezco mi músculo espiritual. Cada vez que me entrego, que cedo al Espíritu Santo, ejercito mi músculo espiritual y me hago un poco más fuerte en el hombre interior. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tengo que rendirme a Él, tengo que rendirme a su Espíritu. No puedo hacerlo separado de Él. Él, Pablo, está orando para que nuestro hombre interior se fortalezca a medida que nos rendimos al Espíritu. Usted nunca hará eso hasta que esté en la palabra de Dios. Todos recibimos al Espíritu. De hecho, 1 Corintios 12 dice, a todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu, pero algunos de nosotros hace mucho tiempo que no bebemos un buen trago. Un buen trago del Espíritu. Hemos estado operando en la carne. Si quiere beber del Espíritu de Dios, estudie sistemáticamente las Escrituras. Es posible que no extrañe su bebida de proteínas, pero me pregunto si extraña el tiempo en la palabra de Dios. Ya sabe, solo imagine esto. Algún día, mañana será un buen día, o tal vez hoy. Probablemente sería mejor porque olvidará el mañana. Añada en un pequeño pedazo de papel el tiempo que pasó en su hombre exterior. Bueno, bien, ¿cuánto tiempo le tomó a usted para que sacara a su hombre exterior de la cama, lo vistiera, lo arreglara, y cuánto tiempo le tomó alimentar a su hombre exterior? El señor tomó 20 minutos, el almuerzo tomó esto, la cena tomó esto y algunos refrigerios en medio. ¿Cuánto tiempo le tomó sacar a relucir a su hombre interior? Su hombre exterior, más bien, ya sabe, todo lo que hace por su hombre exterior. ¿Cuánto tiempo dedicó a su hombre exterior? Piense en eso, solo haga eso. Solo dedique la misma cantidad de tiempo a su hombre interior y revolucionará toda su vida. Dice usted, ¿pero cómo haces eso? Simplemente pase la misma cantidad de tiempo estudiando la palabra de Dios y hablando intermitentemente con Dios acerca de lo que Él dice en su palabra. Literalmente será revolucionado. Pero mire, no hacemos eso. Nosotros, para nosotros, ya sabe, nos preocupamos por esas cosas externas y el hombre interior coge hasta el domingo y viene aquí y dice, oh, John MacArthur nos va a dar un buen tirón en el brazo, nosotros vamos a estar bien por otra semana. Fabuloso. ¿Lo ve? ¿Cómo será si solo comiera el domingo? No puede hacerlo. Cuando usted alimenta al hombre interior con la palabra de Dios y alimenta y lo alimenta, lo que sucede es que el hombre interior tiene la verdad en su lóbulo frontal, por así decirlo, y cuando vienen las decisiones, el primer pensamiento es la palabra de Dios y el Espíritu tiene una manija para convertirlo en la voluntad de Dios, y una vez que ha ejercido su voluntad hacia el Espíritu Santo, ha fortalecido su músculo espiritual y así es como crece. Ahora la gente piensa, bueno, no sé si alguna vez pudiera llegar a ese nivel. Mira, soy una especie de cristiano de clase 2. Yo, ya sabes, piensa en un misionero, piensa en un pastor o alguien como algo desconectado, extraño, allá, vive allá arriba, en algún nivel espiritual. Y oh, será maravilloso, pero está tan más allá de nosotros. No. La única diferencia entre usted y yo es que yo estoy aquí y usted está allá. Es la única diferencia. Yo estoy hablando y usted está escuchando. Es la única diferencia. Mismo mundo, misma carne, mismo diablo. Me molesta. Tengo las mismas enfermedades, los mismos procesos espirituales por los que tengo que pasar para lograr el crecimiento que usted. Resulta que en algún momento Dios tuvo la gracia de darme una buena patada rápida para comenzar a aplicar algunas de estas cosas para que pudiera crecer hasta el punto en el que Dios pudiera usar algunas cosas. Esa es la única diferencia. No tengo algún tipo de contacto místico con Dios. No estoy allá arriba en otro nivel, a medio camino entre usted y el cielo. No, solo soy una de esas personas. Pero yo, ya sabe, le voy a dar una ilustración. Mira, cuando estaba adentro solía preocuparme mucho, porque en mi corazón estaba, siempre sentía que quería ir al ministerio, pero debía estudiar. Y realmente lo hice. De hecho, nunca estudié. Durante toda la escuela solía hacerlo. Era muy malo cuando era pequeño en eso. Mi papá solía romperme ganchos para tratar de cambiarme, pero cuanto mayor me hacía, menos me dolían los ganchos de ropa. Así que, ya sabe, de cualquier manera, cuando llegué a la secundaria, sabía que era lo suficientemente inteligente como para simplemente conseguir lo necesario. Entonces, en la secundaria simplemente me las arreglaba. Solo hacía lo que tenía que hacer para seguir, para que me escogieran y pudiera jugar y deporte, usted sabe. Y luego llegué a la universidad, hice lo mismo. La universidad fue genial, podía hacer muchas cosas buenas, divertirse mucho. Y mientras pudiera ser escogido y estuviera bien, estaba bien y me las arreglé. Bueno, ya había estado en un accidente automovilístico, por lo cual Dios me había llamado al ministerio y comencé a preocuparme por eso. MacArthur, eres un verdadero farfarrón. No haces nada adicional, lo que sea que haya que hacer, solo haces lo básico, lo mínimo, nunca lo lograrás. Y en algún momento decidí, bueno, mejor cambio. Y comencé a cambiar cuando llegué al seminario y comencé a darme cuenta que era mejor comenzar a estudiar. Y solía odiarlo, digo, literalmente odio estudiar. Apenas podía obligarme a hacerlo, pero cuando comencé a caminar en el Espíritu, y estudiar la palabra de Dios en mi vida, el Espíritu de Dios tenía manijas y luego comencé a usar esas manijas para guiarme y paso a paso me disciplinaba y me ejercitaba un poco, músculo espiritual, y me volví un poco más fuerte y un poco más fuerte y un poco más fuerte y un poco más fuerte. Y mire, Día tras día, a lo largo de los años, Dios ha estado ejerciendo mi voluntad hacia Él por el poder de su Espíritu Santo. Y ahora, ¿sabe algo? No tengo ningún problema con eso en absoluto. No tengo que preocuparme por eso. De hecho, no puede. Una vez que me dedico a eso, no puedo alejarme de eso. Puede venir, decírmela, contarme la verdad más maravillosa del mundo entero y contarme la historia más triste del mundo. Y probablemente escuchar algunos gruñidos y nunca voy a levantar la cabeza, porque mediante el simple ejercicio de mi voluntad de ser obediente al Espíritu de Dios a lo largo de los años, Dios ha fortalecido mi hombre interior hasta el punto en que ahora lo más fácil para mí es rendirme al Espíritu de Dios en el área del ministerio a la que me ha llamado. Y no es místico, no sucede de la noche a la mañana. Es el proceso de ejercicio espiritual. En algún punto como cristiano comienza a decir sí al Espíritu de Dios. La palabra de Dios está en usted. La verdad está ahí para que pueda responder ella. El Espíritu de Dios le da el impulso para hacer lo correcto. Hace lo correcto, fortalece su músculo espiritual. La próxima vez se vuelve a fortalecer. La próxima vez más, más, más. Finalmente se vuelve el flujo de la vida. Está empezando a operar en otro plano. Comienza a responder más automáticamente. ¿Y sabe lo que pasa? Siempre he definido el crecimiento espiritual así. El crecimiento espiritual es la frecuencia decreciente del pecado. Mire, cuanto más ejercita su músculo espiritual, más cede usted al Espíritu de Dios, más el Espíritu de Dios controla su vida, menos pecado hay. Nunca es la ausencia de pecado, es la frecuencia decreciente del mismo. Y por cierto, cuanto más crece y más disminuye, más horrendo es cuando se aparece. Eso es lo que significa ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y usted puede comenzar justo donde está. Puede comenzar absorbiendo la palabra de Dios, diciendo sí al Espíritu Santo. Tal vez está tentado a enojarse, está tentado a la lujuria, está tentado a ser reflexivo, está tentado a no orar, está tentado a lo que sea. En lugar de decir sí a la tentación, diga sí a lo que sabe que es correcto y ha ejercitado su músculo espiritual. Es un poco más fuerte. Y ese es el proceso que Pablo busca. Y luego algún día crecerá y será como Pablo. Dice, no, no, yo no. Mismo Dios, mismo Santo, mismo Espíritu Santo, mismo recurso, mismo poder. Tal vez sea una situación diferente, tal vez sea una voluntad diferente, necesite ejercer su voluntad como lo hizo él. El apóstol Pablo llegó al lugar donde no importaba lo que le sucediera al hombre exterior. Se alejó tanto de ese hombre exterior que perecía porque la ascendencia de su hombre interior se estaba volviendo tan vertical, estaba tan lejos de él, que no podría haberle importado menos, ¿verdad? Bueno, cuando le dijeron, vas a Jerusalén en Hechos 20 y lo vas a conseguir, Pablo, él dijo, ninguna de esas cosas me conmueve porque no me importa, si puedo parafrasear, el hombre exterior, ¿de qué sirve? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es simplemente ganancia. Deshágase de eso, del hombre exterior. Eso es solo un problema. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla un poco de su ministerio. Él dice, 5 veces recibí 39 azotes, 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día estuve en lo profundo, en muchos viajes y peligros en agua, peligros de ladrones, peligros de mis compatriotas, gentiles, la ciudad, el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, cansancio, dolores, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez y además el cuidado de la iglesia. Esto es típico para mí. Pero mire, todo eso del hombre exterior nunca me afecta, él dice, versículo 30. De hecho, me gloriaré en las cosas que conciernen a mis debilidades. Simplemente me ayuda a mantener mi concentración en el hombre interior. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 11, lo voy a leer de la Philips, escúchelo, porque es muy vívido. Estamos en desventaja por todos lados, pero nunca frustrados. Estamos perplejos, pero nunca desesperados. Somos perseguidos, pero nunca estamos solos. Quizás derribados, pero nunca totalmente desplomados. Conociendo algo de la muerte del Señor Jesús, para que también conozcamos el poder de la vida de Jesús en estos cuerpos muertos. Y esta es la razón por la que nunca nos colapsamos. Él dice, podemos recibirlo por fuera, pero Jesús lo está dando por dentro. Y es por eso que nunca colapsamos. Luego en el versículo 16, él dice, el hombre exterior sufre desgaste, pero cada día el hombre interior recibe nuevas fuerzas. ¿Se está concentrando usted en el hombre interior? Escuche, usted nunca va a encender el motor hasta que lo haga. Usted va a estar dándole vueltas en la impotencia hasta que lo haga. Si alguna vez quiere llegar a Efesios 3:20, primero tiene que llegar a Efesios 3:16. Nunca conocerá lo que significa tener mucho más abundantemente de lo que puede pedir o pensar que sucede en usted hasta que haya comenzado en el versículo 16. Hasta que sea una rutina diaria para usted rendirse al poder del Espíritu Santo. Y con eso, simplemente me refiero a obedecer lo que sabe que es correcto ante Dios. A medida que el Espíritu de Dios le da el impulso correcto en su vida, usted dice no a la tentación, dice sí al Espíritu, ha ejercitado músculo espiritual, ha sido renovado ese día, ha sido refrescado ese día, y aunque su hombre exterior se hizo un día más viejo, su hombre interior se hizo un día más fuerte. Y gradualmente se está alejando de lo mundano, está alejándose y se está acercando más y más al Dios de su salvación, cada vez más lejos de las cosas de este mundo que no importan y cada vez menos preocupado por ellas. Y así como es fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior, está listo para dar el siguiente paso. Y veremos lo que es eso la próxima vez. Oremos. Mientras están orando y sus cabezas están inclinadas por un minuto, quiero pedirles que hagan algo. Justo en el silencio de su propio corazón ante el Señor, ¿haría usted tan solo, en cierta manera, un pacto en dos áreas? Número uno, ¿usted haría eco de la oración de Pablo? ¿Y haría usted tan solo un pacto con el Señor de que todos los días de esta semana va a hacer esta oración, que usted va a ser fortalecido por su espíritu en el hombre interior? Ore por eso y luego pídele a Dios que le ayude a hacerlo todos los días de esta semana. Dios, ayúdame a ser fortalecido con poder por tu espíritu en el hombre interior. Haga un pacto con el Señor de que va a pasar una semana por lo menos concentrándose en el hombre interior, no con el hombre exterior, cultivando el hombre interior. Y luego, ¿estaría dispuesto a hacer otra cosa? ¿Haré un pacto en su corazón ante el Señor para orar por alguien más que conoce y ama, para que sea fortalecido por su espíritu en el hombre interior? ¿Escogería a alguien, quizás su esposa, quizás su marido, quizás su hijo o hija, o mamá o papá o mejor amigo o alguien a quien su corazón realmente anhele? ¿Podría hacer un pacto con el Señor de que orará por ellos todos los días de esta semana para que sea fortalecido por su espíritu en el hombre interior? Yo creo que Dios responde a la oración. Me encantaría, estaría tan contento por saber que todos ustedes están orando de esa manera, primero por usted mismo, para que sea fortalecido, y luego por alguien más. Y haga un pacto con el Señor esta semana, porque va a recordar eso. En algún momento incluso quizás lo anote, para que no lo olvide. Póngalo donde lo pueda ver. Padre, gracias por la obra que tú puedes hacer y harás en nosotros, más allá de nuestra imaginación, por tu poder. Si estamos dispuestos a ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, si estamos dispuestos a centrarnos primero en el hombre interior y en segundo lugar a caminar en el Espíritu derramando la palabra de Dios en el hombre interior para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos a su voluntad. Oh Padre, oro por lo que oró Pablo. Doblo mi rodilla ante ti, Padre de toda la familia en el cielo y en la tierra, y porque sé que dentro de todo creyente tú moras, oro conforme a las riquezas de tu gloria, para que los fortalezcas con poder por tu espíritu en el hombre interior. Todos comenzaríamos de nuevo allí, para que se mueva el poder en nuestras vidas para cambiar esta iglesia, esta ciudad, este mundo, para ti, para tu gloria. Solo oramos porque tú actúes en nuestros corazones para la gloria de Jesucristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, También puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.